El siguiente sermón es por Mark Mutch, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mutch.
La exposición del libro de Efesios. Y leemos ahora Efesios capítulo 4, versículos 31 hasta versículo 2 de capítulo 5.
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Amén, amén. Vamos a orar la verdad que encontramos en Salmo 119, versículo 30. Versículo 30, que dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Vamos a orar. Nuestro Señor, en este salmo, en este versículo, queremos seguir el ejemplo del autor. Queremos escoger tus mandamientos, escoger tu palabra, y decir que tu palabra es nuestra autoridad. Por favor, use ese tiempo para revelar tu voluntad, para escuchar tu voz. Queremos someter, escoger tu palabra, y por no simplemente por decir que es la verdad, pero también adorarte por medio de someter a tu palabra, por vivir tu palabra. No queremos hacer un ritual aquí, queremos escoger en el sentido de aplicamos tu palabra en nuestras vidas. Por favor, ayúdanos en tener el entendimiento. Por favor, ayúdanos a enfocarnos ahora en el significado de tu palabra. Y también, por favor, ayúdanos a tener la gracia, someter y vivir en acuerdo con tu palabra. Recordamos, aparte de tu gracia, no podemos hacer cualquier buena obra. No podemos entender y no podemos aplicar. Y recordamos es el mismo en cada caso, con cada persona. Por favor, ayúdanos como iglesia ahora, en ese tiempo cuando no tenemos la bendición estar juntos, no tenemos la bendición congregarnos. Por favor, ayúdenos todavía a adorarte por medio de escoger tu palabra y decir que es la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Gracias, nuestro Señor, por esta bendición, ese tiempo de adorarte. Por favor, ayúdame como predicador también someter a tu verdad y ayudar a la gente a entender tu verdad. En tu nombre oramos. Amén. Ustedes pueden sentar en casa y también vamos a regresar el libro de Efesios, capítulo 4, y continuamos con la exposición de versículos 31 a 32. La verdad es que la semana pasada no terminamos con la exposición de los dos versículos. Y continuamos. El título de ese sermón es el perdón falso y el perdón verdadero. El perdón falso y el perdón verdadero. Empezamos con otra historia y otra ilustración. A recordar el tema principal que estudiamos aquí en los versículos 31 a 32 es el enojo pecaminoso y el perdón. El perdón, este contraste. Otra historia que ocurrió, una historia real, que ocurrió en Florida de los Estados Unidos. Había un niño que tuvo 10 años de edad, y él estaba regresando de la escuela y acercó a su casa, y un hombre manejó su carro cerca de este niño de 10 años y explicó y empezó a hablar a ese niño, el niño se llama Chris Carrier. Chris Carrier. Y ese hombre dijo que su nombre fue Chuck, y empezó a engañar a ese niño. Engañar a ese niño diciendo mentiras, que él está preparando una fiesta por su padre. Y engañó a ese niño para entrar al carro, y ese hombre tomó el niño a su casa, y cuando ellos estaban allí, empezó a atacar a ese niño con una pica de hielo, por otro tipo de cuchillo, y también quemar a ese niño. En ese momento, el niño empezó a gritar y llorar y citó las palabras de Jesucristo, de Lucas, cuando Jesucristo estaba en la cruz, y dijo y clamó, gritó: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En ese momento el hombre paró su ataque y tiró el niño en su carro y empezó a manejar el campo. Y dijo al niño que voy a dejarte al campo. Tiró el niño afuera del carro y sacó un arma y disparó su arma y disparó la bala y disparó el niño Chris en la cabeza. En ese tiempo necesitamos recordar una historia real para el propósito pensar de todos los cosas horribles que ocurren en ese mundo, para pensar de la importancia y la imposibilidad para nosotros no estar enojados en una manera pecaminosa, y también pensar de la responsabilidad que tenemos para perdonar. En el fin del sermón vamos a continuar con el fin de la historia. El punto de empezar con esa historia es recordar qué tan difícil y qué tan horrible es, y que cómo es necesario tener mucha sabiduría de pensar el tema del perdón en una manera bíblica. ¿Cómo podemos aplicar Efesios capítulo 4, versículos 31 a 32, a una historia así? A una historia así, con un hombre horrible, con un chico que sufrió en esta manera. ¿Cómo aplicamos? Vamos a decirlo en el fin del sermón. Ahora entramos con la exposición. Regresamos a la exposición de Efesios 4, versículos 31 a 32, para ver las verdades que están aquí, porque queremos entender qué dice la palabra aquí. Y después podemos regresar a la historia y aplicar las verdades aquí a la historia, primero Dios, de una manera sana. Efesios capítulo 4, versículos 31 a 32. Vamos a tener un resumen breve de qué estudiamos fue en la semana pasada, para recordar cuál punto estamos. En la semana pasada, estudiamos cómo Efesios 4 es una descripción de un arrepentimiento genuino. Y tenemos los contrastes, el patrón, de decir, este es el pecado, esta es la obediencia, y este es el motivo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Y recordamos que en el contexto, esta vida cristiana es un fruto de la gracia de Dios, y solamente tenemos la gracia de Dios en vivir la cristiana, a tener este arrepentimiento genuino por medio de un regalo de Dios, solamente por su gracia. Dios cambia pecadores a tener, y cambia para ellos tener la gracia, ser cristianos verdaderos, manifestar arrepentimiento genuino. Y recordamos que el contraste que tenemos aquí, la descripción de la vida cristiana que tenemos aquí, es un contraste con el pecado de enojo pecaminoso y la obediencia y aplicar el perdón verdadero. Recordamos que el pecado de enojo pecaminoso es un enojo que está enfocado en egoísmo, enfocado en el dolor que alguien tiene y diciendo, voy a tomar la venganza, voy a estar seguro que voy a forzar las personas a pagar el precio por sus pecados. El enojo pecaminoso es manifestada por sus frutos, por sus acciones, sus relaciones quebradas, relaciones quebradas, relaciones rotas, relaciones rotas. Por está manifestado el enojo pecaminoso, está enfocado por una amargura, una continuación y frustración con una persona o una relación. El enojo pecaminoso, en la definición, es conocido por también una falta de confianza en Jehová para juzgar. No, el enojo pecaminoso es una falta de confianza en Jehová para tomar la venganza. Es una falta de confianza en Él, en su manifestación de misericordia, por su obra de misericordia. También, pues recordamos, este es el pecado que Pablo describió en Efesios, versículos 31-32, y explicó amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, todo y todo, malicia. ¿Qué amargura? Este resentido, este opuesto de perdonar, una continuación de tener una frustración interna con alguien. Recordamos que dice enojo, es un disgusto intenso, indignación y un tipo de ira. Leímos versículo 31, ira, y recordamos que es un disgusto fuerte, un término bien similar a enojo, furia. Es enfocado en un aspecto emocional. Y dice gritería, y recordamos el significado es clamor por gritar durante un conflicto con el enojo. Tenemos la palabra en versículo 31, maledicencia, es de usar nuestras bocas para atacar a alguien, injuriar, difamar, atacar con palabras, falta de respeto, palabras sarcásticas y más. Y dice en versículo 31, toda malicia, es una actitud viciosa, un deseo de dañar, un deseo de atacar, un sentimiento que voy a tomar la venganza, voy a estar seguro que tal y tal persona va a pagar por su pecado. Voy a ser el juez y voy a estar seguro que tal y tal persona va a pagar por sus pecados. Quizás le está manifestado, este enojo pecaminoso está manifestado en muchas maneras, muchas maneras. Quizás recordamos en algunos de los casos, el enojo pecaminoso está manifestado como Potifar. Él tenía un ojo pecaminoso contra José porque había un malentendimiento. Él no sabía los hechos. O quizás es el enojo de Jonás. Jonás estaba enojado con Dios por manifestar su misericordia. Y pues su enojo fue simplemente una rebelión. Él quería que él quería y no quería someter la voluntad de Dios. O quizás es un enojo pecaminoso, está manifestado como los fariseos. Los fariseos pensaron que ellos eran mejores, y para nosotros pensar que somos mejores que otras personas, manifestamos este orgullo por medio de un enojo pecaminoso. Y recordamos cómo los fariseos manifestaron una venganza pecaminosa, tratando de atacar a Jesucristo con sus palabras legalísticas y su perfeccionismo. Ellos pensaron como Cristo dijo, ellos comieron un camello, pero en otras personas ellos hablaron de las cosas pequeñas, los pecados pequeños. Pues el punto es, ellos no manifestaron misericordia y paciencia y un buen entendimiento de la perspectiva más amplio o grande. El enojo pecaminoso está manifestado por ser terco. Terco. Ese es mi camino y no voy a cambiar. Ese es mi decisión. Voy a tomar la venganza. Voy a ser terco en decisiones pecaminosas. Palabras feas es una manifestación de enojo pecaminoso. Y siempre el enojo pecaminoso está manifestado por la hipocresía. Es un tipo, gran tipo de hipocresía. Y pues recordamos que ese es que estudiamos en la pasada semana. Ahora también empezamos a decir qué es el opuesto, qué es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Y es el perdón. El perdón. Y la descripción de este perdón aquí en versículo 22 es benignos, por medio de tres palabras: benignos, misericordiosos y perdonados, manifestar este perdón. Y llegamos ahora a ese punto de la importancia continuar con el sermón y recordar qué es ese perdón. Y el sermón que tenemos hoy, tenemos tres puntos: el perdón verdadero, el perdón verdadero, el segundo punto, el motivo y ejemplo que encontramos en versículo 32, y el tercer punto, el perdón falso, el perdón falso. Y tenemos las aplicaciones de este, de cuando entendemos qué es el perdón verdadero y qué es el perdón falso. Empezamos en la semana pasada con la definición de qué es el perdón verdadero. ¿Qué es el perdón verdadero? Recordamos la palabra benignos, ser amoroso, amable, lleno de gracia. La palabra misericordiosos. Y el corazón de esa palabra es compasión, expresar compasión. No simplemente un sentimiento, pero también una conexión emocional con la persona que está cometiendo el pecado muchas veces. Con nuestros enemigos, a ver su ignorancia y tener compasión por su ignorancia. A orar como Cristo oró para el Padre tener misericordia con ellos. Este fue un expresión de la compasión. Y también perdonar. Y ahora entramos con la explicación de qué es el perdón verdadero. Empezamos en la semana pasada con la definición. El perdón verdadero, y muchos de los, disculpen hermanos, necesito decir que muchos de los puntos hoy aprendí por medio del libro de Chris Bruns y su libro sobre el tema del perdón, también otros libros de Jay Adams y Lou Briolo. Pero muchos de los puntos que voy a enseñar ahora son parte de la verdad del libro de Chris Bruns. Ahora entramos en la definición, y su definición de perdón es un compromiso por medio de la persona que estaba ofendido, que recibió la ofensa del pecado. y es un compromiso de cancelar una deuda moral a la persona que tiene un arrepentimiento. Para la meta, reconciliar con la persona. Pero, tristemente, no todas las consecuencias van a ser eliminadas. Y expliqué la importancia de esa definición en la semana pasada, como es un compromiso, no es un sentimiento, como hay consecuencias que son necesarias para la verdad que necesitamos tener justicia. Y también es para las personas que tienen arrepentimiento genuino. Y la importancia de ver que el perdón no es el fin del camino. El perdón existe para el propósito, tener la meta de reconciliar con alguien. Y ahora queremos pensar de el perdón verdadero y cómo sabemos que esa definición es el perdón verdadero. ¿Cómo sabemos que la definición que enseñé es el perdón verdadero? Vamos a mover al segundo punto. Observamos en versículo 22, en las palabras que dicen, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este es como sabemos que esta es la verdad. Esa es la definición verdadera. Y ese es por medio del ejemplo que tenemos en Dios. Tenemos la instrucción y la enseñanza aquí que necesitamos perdonar otras personas en la manera que Dios perdona en la salvación. Pues regresamos a la verdad en versículo 32, Efesios, que dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pues Dios nos dio un ejemplo y una ilustración, un ejemplo para nosotros seguir en cómo necesitamos perdonar y por qué queremos perdonar. Observamos en el perdón, en la salvación verdadera. En la salvación verdadera incluye perdón de pecados. Y ese perdón no es gratis. Cristo pagó con su propia sangre. Pues aprendemos que necesitamos perdonar, y cuando perdonamos a alguien, pagamos el precio, el dolor que tenemos por medio de sus pecados. Tomamos este precio. Por ejemplo, si alguien, Sujel Michelin usó de ejemplo, si alguien robó un carro y voy a perdonar y ellos destruyeron este carro y no tienen el carro, y voy a dar el perdón para esta persona, es necesario para mí decir: estoy listo a perder. Es tener esa actitud: estoy listo a perder el costo del carro. Si esta persona no tiene la capacidad de pagar por el carro, y es en este aspecto entendemos que el perdón no es gratis. Es necesario pagar en una manera emocional sufrir el costo, los efectos del pecado. También con Dios, cuando Dios está salvando, cuando Dios salva pecadores, su perdón es condicional. Es incondicional de cualquier pecado o cualquier pecador, pero es condicional porque es necesario arrepentirse y creer en el Evangelio. Dios no perdona a las personas que no arrepentirse y no tiene fe en Él. Pues en ese aspecto, su perdón es condicional. También el perdón de Dios es un compromiso, y gracias a Dios es un compromiso, una promesa que Él va a continuar a mostrar misericordia y no tener una enemistad con la persona por medio de. Y este muestra también la conexión con reconciliación. con reconciliación. Dios perdona para un propósito, para el propósito reconciliar con el pecador. Y también en el perdón de Dios, no todas las consecuencias son eliminadas. Si hay un borracho que tomó años y años de tomar, y él tiene problemas con su hígado, Dios sí, Dios va a perdonar a esta persona, pero Dios no va a dar un hígado nuevo. En muchos casos, Dios perdona un borracho, pero el borracho todavía murió por las consecuencias de su pecado. Y recordamos que ese principio todavía aplica ahora con el perdón. Pues entendemos, algunos de las observamos los aspectos del perdón de Dios, el perdón que Dios tiene con pecadores, y aplicamos y entendemos qué es el perdón verdadero. ¿Qué es el perdón verdadero? Tenemos la instrucción aquí, y también tenemos el motivo, no simplemente el ejemplo, tenemos el motivo para nosotros como pecadores a perdonar personas. Es imposible para nosotros tener el corazón, tener el deseo y tener la capacidad de perdonar otras personas por pecados pequeños, por pecados graves. Es difícil para nosotros como pecadores perdonar, pero es como instrucción para volar. Es imposible sin la gracia de Dios, sin la gracia de Dios. Pero también podemos decir que es imposible para alguien que recibió la gracia de Dios continuar en amargura y continuar y no tener el corazón para perdonar. Cristo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículos 12 a 15. Leemos rápidamente porque este punto es fuerte. Importante. Cristo dijo en el fin de esa instrucción de cómo orar, dice en Mateo 6, versículos 14 a 15: porque si perdonéis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonéis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El punto aquí es, esta es una marca de un cristiano verdadero, una marca de un cristiano verdadero, un cristiano falso. El falso está marcado por medio de no perdonar, y el verdadero cristiano está marcado por medio de perdonar a otras personas. Pues entendemos que tenemos el motivo, y solamente la persona que recibió la gracia de Dios, recibió perdón, puede perdonar a otras personas. Pues en verdad, si perdonar a alguien es imposible sin la gracia de Dios, es como volar. Y en el Evangelio, Dios nos dio las alas que necesitamos para obedecer, la capacidad que necesitamos, el motivo y la capacidad de perdonar a otras personas, incluyendo nuestros enemigos, incluyendo nuestros amigos. ¿Cómo Dios nos perdonó? Éramos sus enemigos. Éramos sus enemigos. Pues ahora recordamos, ¿Qué es el perdón verdadero? El perdón verdadero es un compromiso para cancelar el deuda moral de una persona que tiene arrepentimiento, para el propósito reconciliar con esa persona, pero todavía tristemente no todas las consecuencias van a ser eliminadas. Y recordamos que esa es la misma manera que Dios perdonó pecadores en el Evangelio, en la Buena Noticia. Tenemos el motivo y el ejemplo. Disculpe, hermano, puedo tener más algo. Pues en el Evangelio tenemos el motivo y el ejemplo para nosotros perdonar. Y recordamos que no es simplemente nuestra responsabilidad perdonar a otras personas, es mejor para nosotros, es el mejor para nosotros, mejor cosa. Porque es para la gloria de Dios y para nuestro bien. Es para nuestro bien también. Porque para vivir para siempre con esta frustración y enojo pecaminoso y amargura, es una gran carga. Gran carga. Y muchos incrédulos tienen problemas bien fuertes en su salud, en su mente, en muchos aspectos de sus vidas, en sus relaciones, en la familia. ¿Por qué? Porque continúan en su pecado. Continúan en su pecado de tener amargura, enojo pecaminoso. Pues el punto, recordamos, el primer punto es el perdón verdadero. El segundo punto es el motivo y el ejemplo que encontramos en el perdón de Dios. Y el tercer punto es el perdón falso. El perdón falso. Pues entendemos, hoy en día, la mayoría de cristianos por nombre tienen un mal entendimiento de qué es el perdón. Quizás algunos de ustedes que están escuchando tienen mal entendimiento de qué es perdón. El perdón, voy a explicar qué es el perdón falso y el perdón verdadero. El perdón verdadero es un compromiso. El perdón falso es un sentimiento. Es un sentimiento, mis sentimientos de cómo pienso de otras personas. No es así. Si el perdón verdadero tiene el fundamento, es una obra condicional, depende si la persona tiene arrepentimiento. Pero en el perdón verdadero, la oferta del perdón es sin condiciones, incondicional. Es incondicional, porque la oferta es para todos. La oferta es para todos, pero en la perdón falsa es incondicional para todos. ¿Por qué? Es simplemente un sentimiento. Es como voy a sentir mejor de tal persona. Está enfocado en mí mismo. El perdón verdadero es para el propósito. Tener reconciliación con dos personas. Siempre está conectado con esta meta. Pero el perdón falso que está basado en un mal entendimiento del Evangelio, está basado en un mal entendimiento de cómo Dios perdonó, pues está enfocado en mis deseos. No, la reconciliación no está conectada. En el perdón verdadero, está en la justicia, es importante. Es necesario mantener justicia y también amor. Pero en el perdón falso, la justicia no es importante. Por ejemplo, tenemos personas que dicen, te perdono. Y no comunicamos con la persona. Tiene reconciliación con la persona. La persona no confesó su pecado. Está continuando en su pecado. Es simplemente un sentimiento, no es el perdón. El perdón verdadero tiene el ejemplo de Dios, el patrón de Dios. Pero el perdón falso está conectado a un entendimiento falso del Evangelio. Del Evangelio y la manera que Dios perdonó. Pues esta mentira tiene los frutos de... y está conectado a un evangelio falso. Un antinomianismo, una creencia fácil, o la manera que Dios perdona y las personas pueden continuar en sus pecados y pueden vivir por años en pecado, y también ir a la cárcel en su pecado y todavía son cristianos. Y esta mentira de la gracia falsa es un mal entendimiento del perdón, que el perdón es simplemente un sentimiento. Y yo tuve sentimientos malos, ahora tengo sentimientos mejores, y es enfocado en sí mismo, enfocado en egoísmo, y no tiene los frutos de reconciliación, de paz en las relaciones. También ese es el fundamento para cuando personas dicen que perdoné, ¿cómo se dice en el pasado? Que perdoné Dios. ¡Qué blasfemia! Cuando personas dicen, sí, estaba enojado con Dios, pero le perdoné Dios. ¡Qué blasfemia decir que blasfemia decir que Dios necesita recibir perdón! No, cuando personas tienen amargura contra Dios, las personas están pecados. Es un abuso de palabras, de perdón, perdonar. Pues recordamos qué es el perdón verdadero y qué es el perdón falso aquí. Y con este fundamento de entender aquí, en este texto, entendemos que el perdón verdadero, el motivo y el ejemplo y el patrón que tenemos con nuestra salvación en Dios, con Dios, reconciliación con Dios, y también entendemos el perdón falso. Ahora entramos en la instrucción y la aplicación ahora, y tenemos cuatro aplicaciones aquí. Y el primer aplicación es ¿qué debería pensar cuando estoy enojado? Otra aplicación, ¿qué tengo que hacer cuando estoy enojado? ¿Cómo debería hacerlo cuando estoy enojado y tengo un conflicto? ¿Y qué pasa si no funciona? Si decimos, trataba, pero no tengo el fruto de reconciliación. ¿Qué pasa si no funciona? Vamos a entrar aplicaciones aquí, en explicaciones. Y aplicamos la definición verdadera y el entendimiento verdadero que tenemos de cómo Dios nos perdonó en la cruz de Calvario por medio de tomar la venganza, la ira que merecemos. Él pagó por nuestros pecados por medio de su propia sangre, para el propósito reconciliarnos y darnos una justicia suya. Darnos justicia suya en la buena noticia. Y si confiamos en este evangelio, esa buena noticia, y si entendemos, y si tenemos la aplicación de arrepentimiento verdadero, y queremos rechazar el enojo pecaminoso y aplicar la obediencia de perdonar personas, necesitamos recibir aplicar la doctrina a nuestras vidas. Esa es una instrucción de cómo aplicamos la doctrina a nuestras vidas. ¿Qué debería pensar cuando estoy enojado? En esa situación, estoy enojado, estoy a un nivel o otro. Tengo una frustración, tengo malos pensamientos, yo quiero causar a otra persona tener dolor, yo quiero atacar a alguien con mis palabras, yo tengo orgullo en mi corazón, está manifestado por un deseo gritar o atacar. Es importante en este momento recordar el Evangelio, y recordamos en esa manera ¿qué merezco? Tal y tal persona me ofendió, tal y tal persona cometió un pecado grave contra mí y causó un dolor, o yo perdí una cosa o una oportunidad por medio de su pecado. ¿Qué necesito recordar? Estoy enojado, yo necesito recordar el Evangelio. Dios me perdonó mucho más. Es imposible comparar el deuda que Él canceló en mi vida con la deuda que tal y tal persona tiene conmigo ahora. Es necesario, cuando estamos enojados, pararnos y decir, yo necesito pensar, pensar, no hacer acciones ahora, no permitir palabras salir de mi boca, no, yo necesito recordar una verdad que me ayuda a tener la humildad. Dios me perdonó de un montón de pecados, más que puedo ver y más que puedo contar, y mucho más grave que la manera que tanta persona cometió un pecado contra mí. Necesitamos pensar, meditar sobre el Evangelio. Y cuando creemos y cuando confiamos en el Evangelio otra vez por medio de esta meditación, es un gran ayuda para nosotros tener la humildad y tener el motivo para nosotros tener paciencia con otra persona y hacer que es justo, hacer que es bueno. No simplemente sentarlo y pensar, ah, no voy a hacer nada. No, necesitamos hacer que es bueno. El razón por qué tenemos enojado pecaminoso es porque está conectado a un orgullo vil. Un orgullo vil y pecaminoso. Siempre está conectado al enojo pecaminoso. Las personas que tienen más orgullo tienen más enojo. Eso es porque los fariseos manifestaron mucho orgullo, mucho enojo en sus vidas. Porque eran personas con mucho orgullo. Ahora, otra aplicación. Si pensamos y meditamos en el Evangelio, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Estoy enojado con mi cónyuge, estoy enojado con mi jefe, estoy enojado con mi hijo, estoy enojado con la persona en la iglesia o persona en la familia. ¿Qué tengo que hacer ahora? No esperar. Es necesario tomar acciones para mantener la paz. No simplemente esperar y decir la mentira. Ah, todo va a estar bien, estar bien. No, tengo una frustración. No estoy enojado. No estoy enojado. En verdad es simplemente una frustración. A tratar de decir mentiras en nuestros corazones no causa las frutas de justicia, paz y gozo. No, es necesario no esperar para una explosión de enojo. Es necesario pensar de cómo puedo hacer acciones, cómo puedo comunicar ahora. Yo necesito examinar mí mismo. Yo necesito examinar mis motivos. Estoy pensando de una manera bíblica. Entiendo la situación en una manera verdadera. Yo necesito comunicar y escuchar quizás más antes de tomar acciones, antes de hablar. Yo necesito pensar, ¿ese es un patrón en tal persona? ¿Es una cosa pequeña o es una cosa grande? ¿Es un patrón o es simplemente una ocasión? ¿Ocurrió una vez? Yo quizás necesito consejo de otros hermanos, quizás, antes de hablar. Necesito pensar, ¿qué otros problemas ellos tienen? Quizás tienen problemas con su salud, quizás ellos no están durmiendo bien, quizás tienen otros problemas. Ahora es necesario comunicar y tratar mantener la paz. Eso es que tengo que hacer. Eso es que tenemos para hacer. ¿Qué hacer? Ahora otra aplicación. Ahora si sabemos que necesitamos comunicar y trabajar por la paz, ¿cómo debería hacerlo? ¿Cómo debería hacerlo? Es necesario no hablar con muchas otras personas y explicar tal y tal situación, qué tal el pecado. No, es necesario ir a tal y tal la persona que cometió el pecado. Y si comunicamos con otra persona por medio de necesitamos consejo o otra cosa, comunicamos con solamente uno o dos personas, no muchos. Necesitamos, cuando empezamos, necesitamos estar lleno de gracia. tratar de entender su perspectiva, tratar de entender su perspectiva y tomar la, el compromiso, tener el compromiso, no tratar de tomar venganza, pongar venganza en las manos de Dios, pongar venganza en las manos de Dios. Poner la venganza en las manos de Dios. Y necesitamos estar listos con la oferta de perdón, perdonar a la persona. Es necesario comunicar de una manera sabia, escoger un tiempo y lugar que es bueno para la otra persona, es bueno para dos personas. Escoger nuestras palabras con cuidado y tener, expresar paciencia. Y quizás si no hay resolución, con cónyuges o con personas en la iglesia, es necesario buscar otra persona para ayudar con la resolución, ayudar con la reconciliación. Hablamos de aplicaciones, de qué debería pensar, qué tengo que hacer, cómo debería hacerlo. Ahora otra aplicación. ¿Qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si no? Y quizás hay alguien que está escuchando y esta persona puede decir, traté de hacer toda esta instrucción y ahora no tenemos paz. No tenemos paz. Y la persona tristemente está continuando en su pecado. O quizás no funciona porque alguien dice, no puedo perdonar, no puedo. La ofensa es bien grave, como la historia de con Chris Carrier y este hombre que desperó el niño en la cabeza. Y necesitamos decir que no podemos es decir que no creo el evangelio. A decir no puedo perdonar es decir que la ofensa que yo tengo es más grande que la ofensa que Dios tenía conmigo. Y esa es una mentira, esa es contra el evangelio verdadero, contra la historia de Mateo 18 versículos 21 hasta 35, la historia de cómo Dios nos perdonó mucho más que cualquier persona, cualquier pecado que alguien cometió contra nosotros. Y si decimos no puedo perdonar, necesitamos tener temor que no somos cristianos. Y si continuamos en esta amargura. Pero si decimos como cristianos, no puedo perdonar, Dios ayúdame. No tengo la capacidad, no tengo el poder hacerlo. Dios ayúdame. Y por su gracia, Dios está ayudando a cristianos verdaderos a hacerlo. Para todos los cristianos verdaderos, continuar con la oferta de perdonar. La oferta es incondicional y ese es el corazón que necesitamos tener. Esa es una aplicación bien importante. Si no tenemos una resolución, si no tenemos paz en el fin, si no tenemos reconciliación, es necesario para nosotros continuar tener la oferta para perdonar la persona. No podemos decir que perdonamos la persona, pero continuamos a decir que tenemos la oferta a perdonar a la persona cuando la persona tiene arrepentimiento genuino. Necesitamos continuar a resolver que no no tomamos la venganza. Pongamos la venganza en las manos de Dios y resolvemos a orar por el bien de la persona. Oramos y continuamos en oración y queremos en algunos casos mostrar un tipo de amor a la persona. Continuamos a escuchar consejo si no tenemos la reconciliación. Y cuando tenemos la tentación de amargura va a regresar como una planta o una hierba mala, o como se dice, hierba mala. Cuando la hierba mala de amargura va a regresar a nuestros corazones, necesitamos sacarlo otra vez. Recordar el Evangelio, orar por el bien de la persona, meditar sobre el Evangelio. Pero si sí tenemos la problema que continuamos a meditar y pensar de la ofensa, el pecado, continuamos a luchar, a ganar la batalla aquí, y continuamos a orar por el bien de la persona, y recordamos otra vez, si queremos continuar a tener esa actitud de la oferta del perdón, el deseo de reconciliar, el deseo de reconciliar, si la persona tiene arrepentimiento verdadero. Este es el consejo, y es necesario esperar y orar en muchos casos, tener consejo. Y en algunos de los casos, tristemente, no tenemos paz, como Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé tuvieron un conflicto y fue necesario para ellos ir en sus propios ministerios. Y tristemente es así con algunos cristianos. Pero continuamos a orar y recordamos que en el fin ellos tuvieron reconciliación. En el fin que ellos tuvieron reconciliación. Y entendemos que sabemos que esa es la verdad por medio de leer la manera que Pablo escribió de Marcos en el fin. Y recuerden que la división fue sobre la relación con Marcos. Pues recordamos aquí hoy la importancia de entender qué es el perdón falso y el perdón verdadero. Y estudiamos los tres puntos del perdón verdadero, y también el motivo y el ejemplo que tenemos en el perdón que Dios nos dio. Y entendemos el perdón falso, que está basado en un entendimiento falso del Evangelio. Y traté de explicar consejo pastoral de qué necesitamos hacer y la manera que necesitamos pensar y cómo necesitamos hacerlo, y instrucción general sobre el perdón. Hermanos, no estoy ignorante que este pecado es un pecado bien común, y cada uno de nosotros tiene una lucha con un enojo pecaminoso. Y algunos de ustedes son esclavos a este pecado. Algunos que están escuchándome no tienen la capacidad de perdonar y son personas enojados. Y es conectado porque no confías en Jesucristo, porque no recibiste el perdón verdadero. Y yo quiero animar a ustedes a arrepentirse de tus pecados y confiar en Jesús y pedirlo por la gracia a tener el corazón y la capacidad de perdonar a otras personas en tu familia o otras personas, no continuar en amargura. Y yo quiero llamar a los cristianos verdaderos, es decir, que no es fácil, es imposible sin la gracia de Dios a continuar en este, no empezamos en este camino y sin la gracia de Dios, y no continuamos en ese camino sin la gracia de Dios. Ese tema es bien difícil también para cristianos verdaderos, pero podemos decir gracias a Dios por el Evangelio, gracias a Dios por el Evangelio, porque en la redención que tenemos en Cristo Jesús no simplemente tenemos perdón de pecados, también tenemos la gracia a tener el motivo y el corazón y las acciones de perdonar a otras personas. Y terminamos y regresamos a la historia de Chris Carrier y el hombre malo que atacó Chris cuando él tenía la edad de 10 años. ¿Qué pasó en esa otra historia real? ¿Qué pasó en la, Recuerden que expliqué cómo el hombre malo tiró Chris en el campo y despertó Chris en la cabeza. Por un milagro de Dios, Chris no murió. Chris no murió. La bala entró en su cabeza y salió en otra parte de su cabeza. Y por 6 días él estaba en el campo. Y un hombre encontró Chris sentando sobre una roca en el campo, y ayudó Chris a ir al hospital. Y Chris perdió la capacidad de ver en ese ojo. Y quizás que fue más difícil para Chris es vivir siempre con miedo de otro ataque o otro hombre malo o el mismo hombre malo. Y la policía trataron de hacer una investigación y fue difícil para Chris identificar o encontrar el hombre que cometió ese pecado. 20 años después, la policía recibieron una confesión de un hombre, un hombre se llama David McAllister. Y David confesó a la policía, él estaba en un hogar de ancianos, y confesó que él atacó un niño. ¿Y por qué? Él fue despedido de su trabajo por ser borracho. Y él estaba tratando de encontrar una manera de atacar la familia que despidió de su trabajo. Y ese es porque él cometió este pecado horrible. Cuando Chris Carrier aprendió de cómo ese hombre confesó, Chris se fue al hogar de ancianos y hasta ese punto David, el hombre mal, no confesó en su pecado en una manera arrepentida y fue una lucha para la policía escuchar, recibir toda la confesión, porque él está hesitando a decir toda la verdad. Pero cuando él habló con Chris, él confesó la maldad de su pecado. Y Chris dijo, te perdono. Y en ese punto, cuando David McAllister estaba en la cama, en el hogar de ancianos, también él fue ciego. De los dos ojos, y él estaba confesando sus pecados a Chris. Y Chris Carrier continuó a visitar David, y Chris explicó el evangelio a David, y David confesó que él quería confiar en Jesucristo y expresó su deseo ser un cristiano. Y después la noticia, sabemos de esa historia porque la noticia, varias noticias hicieron entrevistas y escribieron de la historia. Y ustedes pueden buscar otra vez en el internet y encontrar fotos de Chris Carrier y David McAllister. Y el punto es, David McAllister, el hombre que cometió el pecado y la ofensa, dijo a la noticia que mi mejor amigo en el mundo es Chris Carrier. Mi mejor amigo en el mundo es Chris Carrier. Chris Carrier continuó a cultivar la amistad. ¿Por qué? Porque Chris Carrier sabía que Cristo nos perdonó mucho más. Chris perdió la capacidad de ver en un ojo, y Chris perdió la paz de muchos de su vida. Pero Chris sabía que Cristo nos perdonó mucho más que él, que cual manera que él puede perdonar a otra persona en este mundo. Este es el fruto del Evangelio verdadero. Vamos, oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.